Cada testimonio hace historia. Cada inquietud debe ser tenida en cuenta. Desde Barrio Alto, cada punto de vista.
Con Susana Mangut.
Yo les he dicho directamente a las chicas del Carmen que voy a tener que hacerme aquí una especie de subsede o algo, porque muchos de nuestros invitados, en este caso hemos podido hacer la entrevista con el protagonista de Cada Punto de Vista de esta semana en su propia oficina, pero bueno, muchos de nuestros invitados, por la hora a la que venimos y todo eso, pues eligen alguno de los sitios, y hay muchos de ellos, como en este caso, que eligen el Carmen. Así que nada, en el Carmen estamos muy cerquita también de la sede de la empresa de la que Ignacio Sánchez Rubio es director general, Seta Servicios. Bueno, ahora nos contará, porque iba a decir Seta Servicios Medioambientales y Turísticos, pero ahora nos contará. Ignacio Sánchez Rubio, es un placer estar contigo en Cada Punto de Vista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días.
Pues bienvenido. Bueno, Ignacio, que además es empresario y lleva, pues desde la creación de su propia, de esta empresa, que tiene una peculiaridad y que ahora nos contará, pero lleva mucho tiempo aquí, precisamente en el casco antiguo, la sede física. Pero queremos saber, como siempre, Ignacio, aquí, bueno, además tú eres seguidor de las crónicas, ¿no? Me has dicho, de nuestro blog de Barrio Alto, sí.
Hombre,
¿no?
Soy seguidor de las crónicas y soy seguidor de la actividad de la Fundación CBE, con la que he colaborado también en muchas ocasiones y que los considero no ya clientes, sino amigos, y que siempre podemos apoyarlos, y siempre que nos pueden apoyar, pues hemos tenido una excelente relación.
Claro que sí, es que es lo bueno, tener esa simbiosis que nos permita avanzar, ¿no?, en esta historia. Pues sí, él me decía que sí que nos sigue, que sí que nos lee y sí que nos escucha también. Así que nada, lo primero, ¿sabes qué es el selfie, como yo digo, el selfie sonoro, que después pasamos también, por supuesto, a escrito, y que precisamente nos hace la propia persona que nos visita? Así que vamos a conocer un poco más a ese pequeño mayor mediano de 8 hermanos, ahora nos lo dirá, que es un poco extremeño por un montón de sitios, porque bueno, la verdad es que el tema que me comentaba ahora fuera de micro es ese, ¿no?, que cuando tu padre tiene unas circunstancias especiales en las que tiene que migrar de un sitio a otro, pues es lo que pasa. Así que aparte de todo esto que yo he adelantado, ¿quién es Ignacio Sánchez Rubio?
Bueno, pues yo soy el quinto de 8 hermanos. Mi padre, que era muy taurino, decía que no hay quinto malo. Es un dicho muy, muy taurino. De una familia con un trozo de raíz prácticamente en cada lado de la región, porque nuestro origen familiar es trujillano, pero mi padre, por circunstancias de trabajo, pues tuvo distintos destinos. Yo nací en Castuera, o sea, en otra provincia y en otra localidad. Y con muy pocos años, con 7-8 años, me convertí en pacense de adopción. O sea, ya mi padre vino destinado aquí y comencé a residir en Badajoz. Curiosamente, toda mi infancia y hasta la adolescencia, con una vida muy alejada del casco antiguo, porque fui de los que vinieron en los años 70 y nos fuimos a las zonas de expansión de la ciudad,
sí,
al entorno de los Maristas, del colegio de los Maristas, en el que además empecé a estudiar. Pero luego, por diversas circunstancias, bueno, me enamoré de una persona que residía en el casco antiguo y que sí vivía en pleno corazón del casco antiguo, enamoramiento que sigue, pues, hasta sigue vigente 40 años después. y que bueno, pues con ella pues empecé a residir en el casco antiguo, a desarrollar mi actividad, que además por las circunstancias de que yo en realidad estudié biología y empecé a trabajar en temas relacionados con la biología, pero la vida me ha ido llevando donde ha querido, y en este caso pues empezamos a desarrollar captación de fondos europeos, a trabajar en gestión de fondos europeos, y eso me fue no solo modificando mi forma de vivir, mi forma de trabajar, sino también me empezó a relacionar de una manera muy intensa con el casco antiguo, porque tuvimos la enorme suerte de que en el año 95 fuimos la empresa contratada para gestionar el programa Urban Plaza Alta, que fue el primer revulsivo que, después de muchos años de decadencia y cuando el casco antiguo había tocado fondo, un casco antiguo del que yo veo de vez en cuando imágenes que conservo sí. Vídeos y conservo fotos, y el ciudadano de Badajoz no reconocería en absoluto, ¿no? O sea, un espacio que era con una degradación absoluta, con un abandono total, y que no tiene nada que ver con lo que hay hoy, a pesar de que haya todavía mucha tarea por hacer. Y desde ese proyecto, pues hemos tenido otros muchos proyectos en los cuales nos hemos involucrado y nos hemos relacionado con la ciudad, y específicamente con el casco antiguo. Ahora mismo, por ejemplo, nuestra empresa gestiona el programa DUSI, y el programa DUSI está desarrollando una labor importante también en el casco antiguo. O sea, ayer que se licitó las obras de recuperación de la calle Stadium, que va a transformar radicalmente ese espacio, y espero que para bien.
Esperamos, claro.
Espero que
sí.
Para bien, y así como otras muchas actuaciones que se hacen. Por lo tanto, son muchos años que, aunque no tengo mis raíces originarias aquí en el casco, pero se puede decir que ya sí he desarrollado mi trocito de raíz aquí en el...
Hombre, sobre todo en ese año 95, ¿no? Como tú dices, con el tema del plan urbano, ya seguro que fue, por así decirlo, un antes y un después, ¿no? Porque, bueno, no solamente estamos hablando con una persona, bueno, pues que tiene su sede aquí de trabajo en el casco antiguo, sino que obviamente participáis, os empapáis y dinamizáis activamente de alguna manera la evolución de este casco antiguo, ¿no? Que eso es importante que se entienda.
Sí, sí, sí. Mira, en el año 95, en la esquina de San Juan con la calle La Sal, con la calle Arias Montano, había una especie de muro invisible. El ciudadano llegaba hasta allí y automáticamente se daba la vuelta, porque parecía que había un lema escrito de no cruces este muro, porque a lo mejor no se vuelva a saber de ti. No es que tampoco fuese verdad, pero existía ya en el imaginario de la gente el no moverse. Desde luego nadie subía a la Plaza Alta, era impensable que nadie subiese a la Plaza Alta o que se moviese en ese entramado de calles de por allí. Hemos vivido en primera persona pues todas esas transformaciones, ¿no? Los grandes proyectos que se hicieron en aquella época, el parking de Santa María, el primer entramado de calles peatonales que se empezó a hacer, la recuperación de la Plaza Alta, la Facultad de Comunicación y Ciencias, le han cambiado varias veces el nombre y yo me quedo siempre con Biblioteconomía.
Biblioteconomía,
pero bueno,
y Documentación.
Y Documentación, aunque claro. Ahora es Ciencias de la Documentación, creo
sí,
que es el nombre
sí,
correcto.
Ahora todo es Ciencias.
La Biblioteca Regional, los primeros proyectos en la Alcazaba, la recuperación del patrimonio fortificado absolutamente abandonado que en el año 95 pues que no atraía a nadie, ¿no? Entonces sí, hemos vivido mucho, somos testigos y no solo somos testigos, hemos tenido la enorme suerte, porque es un privilegio,
sí,
de haberlo vivido en primera persona.
Claro, eso es lo que yo decía. Por eso quería también un poco, en este caso, con más... incluso más datos y más, de alguna manera, más cercanía, pues que me comentases un poco, claro, empiezas en la empresa ya directamente instalando la sede física en el casco antiguo, donde sigue hoy, y bueno, que ya nos has contado a nivel de un poco de perspectiva, pero a nivel personal, ¿cómo vives tú el hecho de, bueno, pues de empezar a trabajar en un sitio que ves, pues un poco, bueno, nosotros nos han dicho que incluso hay alguna persona que nos decía que le recordaba incluso a una ciudad en guerra, al entorno de Sarajevo, a cosas así, ¿no? Entonces, bueno, también debe ser un orgullo cuando tú mires hacia atrás y decir, bueno, pues algún granito de arena nuestro también hay por aquí, ¿no? Entonces, bueno, en lo personal, ¿qué supone? ¿Qué ha supuesto cuando uno coge el retrovisor y mira un poco por detrás?
Pues mira, es mucha satisfacción cuando tiene, es un lujo tener la posibilidad de transformar el entorno en el que vive y ayudar a mejorar ese entorno. Y además sin necesidad de ningún tipo de reconocimiento, simplemente la satisfacción. Yo cuando paso por la puerta del parking de Santa María me acuerdo que participé en la idea de generar ese parking. Ajá. O cuando paso por distintas otras zonas, pues digo, joder, yo he contribuido a eso, ¿no? Desde luego es una satisfacción personal. En lo personal, mi familia la arraigamos aquí. Mis hijos nacieron aquí en el casco y han desarrollado su infancia en el casco, lo cual ha tenido también su claro, cierto coste, ¿no?
Claro, porque es que es lo que te iba a comentar. Es que aquí para los niños, salvo dinamización precisamente, no solo, pero también en parte de la propia fundación se ve algunas veces, del ayuntamiento, pero cosas concretas para niños no hay, no, muchas cosas.
Y además mis niños ya no son niños.
Claro.
Y cuando ellos vivieron la niñez, pues yo te digo, en el año 97, por ejemplo, en la puerta de mi casa, detrás de la puerta, yo tenía una garrafa de lejía. Sí. Para que cuando los yonkis se habían pinchado, sí, con jeringuilla y se habían dejado la aguja puesta, sí, y había salido un chorro de sangre que te había llenado la puerta, pues tenía que echar lejía. O sea, eso es algo que hemos vivido ahí. Para mi familia ha sido un coste también. Les ha entusiasmado siempre vivir aquí porque hemos tenido la posibilidad de tener un espacio abierto, de tener una casa que la hemos vivido mucho y tal, pero indudablemente ha sido un coste también que les agradezco enormemente haberme apoyado, haber colaborado y haberse mostrado siempre entusiasta con el hecho de vivir aquí, porque la verdad es que el entorno te invitaba a irte, a salir, que es lo que hizo, creo que en una de las entrevistas, no sé si Antonio García Sala decía que cuando él era pequeño aquí vivían 40.000 personas, sí, y ahora viven 10.000.
Sí, sí.
Pues había 30.000 que se habían ido. O sea, ese era el destino. Y de los 10.000 que quedaban, una parte muy importante no se había ido porque no había podido, que si no, se hubiesen ido también, ¿no?
Claro.
Entonces, es un poco dos caras de una moneda, ¿no? Por un lado, la satisfacción y el orgullo de participar y el disfrutar viendo cómo transformas el entorno en el que vives, y por otro lado, bueno, pues la dureza que significa en el día a día de vivir pues bueno, circunstancias que no están del todo normalizadas y que a día de hoy, ojo, todavía no están, claro, del todo normalizadas.
Claro, porque seguimos ante el barrio alto de los contrastes, ¿no? Bueno, de comercio que cierra, sí, porque resulta que nos dicen, pues eso, que sí, que ahí al lado, pues sí que hay, pues eso, dinamismo, han peatonalizado, pero es que justo al lado, pues hay una calle en la que no se puede andar por la noche, sigue la gente quejándose muchas veces de la inseguridad. No sé cómo ves también, hablando del futuro, el tema del consorcio. No sé si lo ves,
bueno,
si ves claro que esto va para, o simplemente mucho papel de momento.
Yo
y
creo
poco...
que para mí el consorcio no es más que una pequeña guinda de un, sí, enorme pastel, ¿no? Y bueno, pues está bien que el pastel tenga su guinda, que está bien que haya un compromiso formal y declarado de diversas instituciones para recuperar esta zona, pero esto requiere de esfuerzos mucho más grandes que pueden provenir de ese mecanismo o de otros mecanismos, ¿no? En el barrio se pusieron, digamos, los cimientos para su recuperación a finales de los 90 y a principios de la década del 2000, pero tuvimos la enorme mala suerte de que en el año 2007-2008 un banco americano pegó un estallido, se hundió y arrastró a todo el mundo a una circunstancia tremenda, con un corte en la inversión privada, con un corte en la financiación de los bancos para el desarrollo de vivienda, y justo en el momento en el que el barrio necesitaba que esos 30.000 vecinos que se habían ido, no los 30.000, pero sí, algunos de ellos se replantearan la posibilidad de venir a vivir aquí, pues hubo un parón, y eso ha significado una vuelta atrás, porque todos los espacios que no se recuperan, que no se dinamizan, que no son vividos con normalidad, se llenan de marginalidad enseguida, y aquí la marginalidad ha vuelto con el nombre de la droga, con el nombre de la prostitución, con el nombre de la delincuencia, y ha llenado pues esos espacios que de nuevo se habían quedado vacíos.
Ahora es un poco como una vuelta, porque ahora, pues bueno, que si por ejemplo a flote sale el tema del consorcio, sale el tema del campillo, varios temas, ¿no? Es como, bueno, hay futuro. Pero también es verdad que nosotros aquí, en Cada Punto de Vista, por ejemplo, hemos tenido a gente joven que apuesta por venirse a vivir aquí, eso sí, restaura a lo mejor una casa, obviamente, pero apuesta por venirse aquí. Hay mucho artista también, es un poco el barrio también de los artistas, no deja de ser el corazón de Badajoz, entonces, bueno, yo creo que hay un poco como de todo, ¿no? Dentro de eso estáis los empresarios que apostáis por estar aquí, precisamente tú estás en la calle Amparo y de ahí no te has movido nunca, ¿no? O sea, siempre has sido esa sede y siempre has estado ahí, ¿no?
Bueno, desde el año 2006 en que me fui a vivir allí, allí estamos. ¿Sí? Antes vivía en la calle Montesinos, o sea, que vivía cerca y tenía la oficina también en la calle Montesinos. O sea, mi trabajo y mi vida ha estado siempre muy cerca y muy, muy ligados a ambos. Todas esas personas que dices, esa gente joven que ha decidido apostar, gente del ámbito de la cultura que han querido desarrollar, algunos empresarios que puntualmente han desarrollado cosas, la verdad es que son auténticos héroes, porque todo eso lo han hecho en un ambiente hostil, con todas las circunstancias en contra, con múltiples dificultades. O sea, hacer una casa en el casco antiguo, promover una casa en el casco antiguo, es más costoso que hacerlo fuera del casco antiguo. Hay servidumbres que tienen que ver con la arqueología, con los gastos de arqueología. Hay servidumbres de que aquí no pueden llegar grandes camiones que te traigan grandes estructuras, sino que lo tienes que hacer todo siempre con un mayor coste, con una mayor carga. Es difícil cuando tienes tu empresa aquí, pues hasta que te vengan a un repartidor a traer un paquete a la puerta de tu oficina, ¿no? Que muchas veces son casos reales que suceden, ¿no? Por eso cada una de las personas que lo han hecho, desde luego, son auténticos héroes que han contribuido a ello. Y yo pienso que bien desde el consorcio, bien desde las administraciones, tienen que... Yo solo pido que no, no ya que siquiera que nos ayuden o que nos empujen, sino que eliminen los palos en las ruedas que nos impiden avanzar. Yo muchas veces digo, yo no necesito
que despejen el camino, ¿no?
Que despejen el camino. Mire, yo no quiero que me empuje usted mi carro lo empujo yo, pero lo que no quiero es encontrarme una piedra, porque mire usted, la piedra del camino ya cuesta mucho empujar el carro para además quitarla, ¿no?
Claro que sí.
Y esas son asignaturas pendientes que tiene el barrio, ¿no?
Bueno, pues Ignacio, yo creo que es un buen final este, porque siempre decimos, bueno, el futuro tal, pues no, a mí me gusta, nos vamos a quedar con este final, porque me gusta eso de, efectivamente, que nos despejen el camino, ¿no? No es que te lo hagan, que te superprotejan, sino que dejen hacer, que es diferente, y bueno, yo creo que con ese dejar hacer, pues hombre, con todas las iniciativas que hay, con una empresa como la tuya, que lleva aquí toda la vida y que ha subsistido, lo hablábamos antes, pues viendo a otras muchas ir cayendo, ¿no? Porque se ha ido amoldando a los tiempos y todo eso, y porque bueno, porque la vida también lo ha querido así, pues yo creo que nos vamos a quedar con eso. ¿Te parece que nos quedemos con esa petición?
Me parece estupendo.
Pues Ignacio, muchísimas gracias por haber estado en Cada Punto de Vista.